¿Qué dice la ministra del Trabajo al respecto de las 40 horas? Janet Jara, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, dice que es un proyecto que va a ingresar este año. La titular de Trabajo destacó que con las recomendaciones de la CNP se presentarán indicaciones a la iniciativa del 2017. Los cambios que se van a hacer serán con responsabilidad y gradualidad. Dice entonces la ministra Janet Jara, que junto a la ministra vocera Camila Vallejo estuvieron lanzando hace unos días el sello 40 horas, que certifica a empresas que acrediten tener contratados al 80% de sus empleados con una jornada que no supere las 40 horas. Así es, comentamos que esto en línea con la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, ¿va?, que anunció el respaldo del proyecto de ley que reduce la jornada legal de 45 a 40 horas. Pero además el mandatario destacó que será con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. La ministra Jara señaló que el mecanismo que usarán es presentar indicaciones, decíamos, al proyecto del año 2017, presentado en su momento por Camila Vallejo, también en conjunto con Carol Cariola. Los cambios que se van a hacer serán con responsabilidad y gradualidad, dice. Además, se refirió a quienes consideran que el proyecto podría afectar la economía del país. Muchas veces se presentan críticas respecto a cuál es el momento adecuado para hacer los cambios. Lo que sí podemos estar seguros, porque estas discusiones llevan mucho tiempo en el país, es que prolongar los cambios indefinidamente ha llevado a puntos de quiebre de la forma de relacionarnos socialmente. Es parte de lo que ha señalado la ministra del Trabajo, Janet Jara. Nosotros vamos a conversar a continuación con nuestro invitado Juan Moreno, quien es vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT Chile. A ver si ya nos escucha. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿se escucha bien?
Ahí te escuchamos a la perfección, Juan.
Perfecto.
Bienvenido a la radio. Cuéntanos, ¿qué te parece la discusión que ya se ha comenzado a dar respecto al proyecto de las 40 horas? Un proyecto que llevamos años mirando su recorrido en el Parlamento, ¿no? Desde el año 2017, pero que ahora, con el impulso del gobierno, cobran vida nuevamente. ¿Cuál es tu análisis en general respecto a lo que significa este proyecto para la calidad de vida de las y los trabajadores?
Sí, mira, primero agradecer a Radio Mundo nuevamente porque siempre estar dispuesto a hablar del mundo del trabajo, a veces los medios de comunicación no es fácil. Así que agradecer a Radio Nuevo Mundo que siempre esté preocupado de los trabajadores y trabajadoras. Mira, el tema de las 40 horas es un tema que viene efectivamente desarrollándose hace mucho tiempo. Es un proyecto en el cual se levantó y después se quisieron hacer algún otro paralelo, pero que el que se inicia, el que se le da el vamos en la discusión, efectivamente fue en el 2017, si no me equivoco, que tenía que ver cómo está cambiando el mundo del trabajo. Hoy día el presidente Boric lo plantea desde el trabajo decente, que es la cuenta pública, y ese análisis hay que tomarlo en consideración porque en ninguna cuenta pública anterior se había hablado de trabajo decente, y eso ya es una señal potente. Se habló del salario mínimo, avanzamos en un momento de crisis con un reajuste importante, y no solamente el reajuste económico, sino que lo que se el resguardo de la canasta de la protección a la canasta básica, el tema del ingreso, el aumento a la carga familiar. Entonces, hay varios factores que se están mejorando. Pero va a ir al tema de las 40 horas, y por qué quiero hacer este contexto, es porque también esto es súper relevante. El gobierno se la está jugando, la ministra lo ha planteado y ha hecho, en este caso, algunas empresas la están colocando el sello de las 40 horas. Entonces quiere decir que esto se puede. Si hay empresas que lo hacen es porque se puede. Pero además esto tiene que ver con que las empresas cumplan con el respeto y el derecho a los trabajadores, que no tengan, en este caso, sanciones por vulneración a los derechos fundamentales, o en este caso que el 80% también pueda pasar a jornada de 40 horas. Y lo más importante, que tenga su cotización al día. Entonces, dado todo esto, ¿Qué quiere decir? De que el efecto que está ahí, la señal que está dando, en este caso el presidente, a través del Ministerio del Trabajo, es potente, de decir, avancemos sí o sí. Y eso radica en que nosotros como central sentimos que se están generando las confianzas suficientes para creer, primero en el gobierno, que está cumpliendo en su promesa de campaña, y por otro lado también nos hace mirar que el futuro del trabajo tiene que ser con una jornada en donde todos estemos en una economía sana, pero también las personas estén sanas. Y hoy día, lamentablemente, el alto nivel de enfermedades laborales por salud mental, eso no nos da de una sociedad sana. Por lo tanto, todo lo que se está trabajando tiene que ver en esa línea.
Ahora, ¿cómo enfrentar también, Juan, las críticas que vienen también desde el mundo de expertos? Por ejemplo, Josep Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile, criticó la reducción de la jornada laboral hace un par de semanas, señalando que esto sería a expensas del empleo. Dijo, porque la persona que trabaja 45 y baja a 40, a no ser que pudiera hacer lo mismo en 40 que hacían 45, produce menos y por consiguiente se le pagará menos. Si no se le permite pagarle menos, muchos quedarán sin trabajo. Afirmó que aquella es una política que de hacerse debería ser gradual y solo en la medida que efectivamente el país progrese. Bueno, esto va en la línea un poco también de lo que decía el ministro Marcel ante el desafío de la productividad, porque si no mejoramos la productividad, sería bien lamentable que finalmente el empleo terminara pagando la política pública, Juan.
Primero, nosotros llevamos 40 años esperando que las cosas funcionen. Por eso hablo de las confianzas. Josep Ramos habla de la productividad, sí, está bien. Él habla del número, del concepto. Yo hablo de la vida humana, de la sociedad, de la persona, la reducción. Ya pasamos por esto, cuando pasamos de 48 a 45. O sea, esto se puede hacer. Sí, efectivamente tenemos un problema de productividad, pero eso no se resuelve trabajando más, se resuelve formando a las personas para la vida, formando a las personas para el trabajo, para la vida, para un cambio social. Para eso tenemos que articular con los técnicos, perdón, los CFT, tenemos que ver los liceos técnicos profesionales, tenemos que ver CENSE con capacitación y formación para la vida, como digo, Chile valora. Por lo tanto, la gente hay que enseñarle cómo ser productivo o productiva. ¿Y qué tipo de productividad se busca? Y en ese sentido tenemos que entender que también los mecanismos para medir no pueden ser los mismos mecanismos de hace 30 años. Efectivamente, aquí se comprometieron con una gradualidad, nos dijeron que este año iba a ser 40 horas, que iba a haber una gradualidad. El compromiso es que al término de este gobierno se fijen 40 horas y por eso obviamente rebajan toda la jornada. Y las personas que están trabajando hoy día 45 y le pagan un sueldo base, van a seguir pagando el mismo sueldo base por 40, si eso, por eso está el sueldo mínimo, el salario mínimo que puede ganar una persona. Y las empresas se están adaptando y se están adelantando esto, y por eso también están poniéndole tecnología, están cambiando sus procesos, y además de eso, están haciendo reducciones de planta. Y por otro lado, se están abriendo otros tipos de trabajo que van recogiendo esta mano de obra que también va cambiando. Porque también tenemos que decir que la rotación de las empresas también ha ido aumentando, en términos de que la gente ya no se queda largo tiempo dentro de una empresa y eso también afecta la productividad. Pero eso es porque no les da la garantía, faltan más condiciones. Entonces, si vamos a hablar de productividad, tenemos que hablar del contexto general y no decir que el caos lo provocamos nosotros porque queremos tener mejor calidad de vida.
Sí. Juan, una pregunta que me parece interesante para ti tiene que ver con de qué manera los sindicatos, las y los dirigentes pueden aportar en los diálogos con las gerencias, con los dueños de las empresas para ir mejorando la productividad, porque este es un desafío que, claro, el propio presidente Boric lo planteó en su cuenta pública, se quiere volver a una meta de 1,5% de crecimiento en productividad. Sin embargo, me imagino que en un país como Chile, con un nivel de sindicalización que no es el más apto, no se escucha tanto a las y los trabajadores para que desde sus experiencias se diga ¿de qué manera podemos ser más productivos? Porque son los trabajadores finalmente los que conocen la dinámica diaria, cotidiana de un empleo. Cuéntanos si es que en la CUT han trabajado esto también, si tienen sus propias propuestas.
Yo creo que es importante entender que estamos frente a un escenario que puede cambiar en 90 días. O sea, tenemos los 4 de septiembre, creo que son 90 días más o menos, puede cambiar el escenario laboral. Yo hoy día en la mañana escuchaba al ministro Jackson de decir que efectivamente aquí siempre se han postergado todas las cosas. Cuando hemos querido la titularidad sindical, nos han mandado, a veces que el Parlamento esté de acuerdo, nos han mandado al Tribunal Constitucional. Podría ser otro ejemplo más. Lo que te quiero decir con esto, que las 40 horas viene, es un punto dentro de otros puntos, que es la negociación sectorial, ramal, regional, entendiendo la realidad de cada sector de la economía. O sea, la minería es una cosa, el transporte es otra, la pesca es otra, el comercio es otra, y hay que entenderlo desde ahí, de esa perspectiva. Ahora, efectivamente tenemos una tasa de sindicalización que ha aumentado, pero no es la más óptima, pero también tenemos un dato del año 2021 de que CIPER hizo una investigación y dice que hoy día la gente le cree más a los sindicatos, que es una institución creíble, y es porque hemos ido cambiando. Entonces, dentro de eso está la culpa. Nosotros hoy día con el salario, la emoción del salario, le dijimos a todos, hoy somos capaces de ir cambiando siempre cuando tengamos unidad. La comisión que fue a negociar el salario mínimo por la central fue la que logra establecer este marco de acuerdo. Por lo tanto, la sindicalización, la tasa, el número es una cosa, pero cómo lo resolvemos es a través de una negociación sectorial, ramal y regional. No podemos pensar que todo esto puede ser centralizado.
Sí. Bueno, en ese sentido asoma el plebiscito del 4 de septiembre como una fecha clave, no solo para el país, particularmente también para los trabajadores y trabajadoras. Es una carta magna que está en proceso aún de presentarse de manera definitiva a la ciudadanía, pero ya estipula muchísimos elementos que no estaban en la constitución actual: la posibilidad de la negociación ramal, de la manera en que posiciona también a la huelga como un derecho, ¿no es cierto? Cuéntanos, Juan, desde esa perspectiva también, ya falta poco tiempo, 3 meses, un poquito sí, menos ya, ¿cómo están viviendo ustedes como CUT este momento tan especial en la historia de Chile, ¿no?
Sí, mira, nosotros tenemos que entender de que siempre se habla de la huelga como si fuese el eje central. Nosotros lo que decimos, otro concepto, o yo particularmente mi opinión, que la he demostrado, que yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en la titularidad sindical, en el poder de negociación y obviamente en el poder de movilización, y ahí viene el efecto huelga. Yo creo que esto no es que tenerle miedo, yo lo dije el otro día, lo he dicho, yo creo que los empresarios, otra de la CPC, no es que tenerle miedo a los cambios, es que tenerle miedo a otras cosas. Pero efectivamente, los trabajadores y trabajadoras debemos entender que tenemos la oportunidad de eliminar el plan laboral de Piñera, José Piñera y de la dictadura. Plan laboral que nos tiene atomizado, nos tiene segregado, nos tiene arrinconado e individualmente. ¿Qué es lo que se propone? Avanzar en un proyecto constitucional en donde los trabajadores y trabajadoras, que somos la mayoría del país, que produce los 9 millones y algo que mueve la economía, puedan tener condiciones para entenderse con su contraparte, tanto privado o público, en una forma que se equilibre la cancha. Que haya inversión, pero que también haya crecimiento para los trabajadores y trabajadoras, y con eso crece la sociedad. Por lo tanto, lo que pueda pasar, y esperamos que se apruebe el plebiscito, vamos a hacer el esfuerzo para que se apruebe, tiene que ver con que tenemos que dar vuelta una hoja y empezar un proceso diferente. todos aquellos que están con el tema de que esto es un caos son los mismos que apoyaron el plan laboral, son los mismos que han apoyado la constitución de Pinochet. Y eso hay que entenderlo. Porque hoy día ya no, esto no es un cambio cosmético como se hizo durante la democracia, que trataron de mejorar. Esto es un cambio democrático en donde todos y todas van a poder participar. Efectivamente, el tema constitucional y sobre los constituyentes se ha hablado mucho. Sí, van a cometer errores, o cometieron errores, pero son personas que fueron elegidas democráticamente y no son personas que están sentadas con un fusil presionando para cambiar. Entonces, todas esas cosas las tenemos que llevar a un punto político en que el cambio laboral, el tema de las 40 horas, el salario mínimo, la negociación ramal, es que estamos transformando la sociedad.
Bueno, y el futuro constitucional del país está estrechamente ligado con el futuro de las propuestas de este gobierno, ¿no? La ministra Vallejo decía hoy precisamente que el programa del gobierno del presidente Boric depende en gran medida de lo que pase el 4 de septiembre. Será un momento crucial esta elección del plebiscito entre el apruebo y el rechazo. Los estudios de opinión dan cuenta de una disputa bien cerrada, y desde el empresariado no están para nada contentos con las 40 horas, por ejemplo. Acá leía a Juan Sutil, que hace un par de semanas también dijo que hay muchas cosas que están en juego, no solamente una reforma tributaria, hay que pensar que se están discutiendo cosas que van a afectar a las personas y a las empresas. Las 40 horas tienen un impacto hacia la empresa, el costo del trabajo quedó pendiente en el Congreso a través del diputado Tucapel Jiménez, la modificación a las gratificaciones, eso tiene un impacto para todas las empresas. Tenemos el sueldo mínimo, que nosotros estamos porque las personas ganen un mejor ingreso, eso también va a tener un impacto en las empresas, y después tenemos los impuestos y las cotizaciones previsionales. La pregunta es cómo vamos a resolver las 40 horas y cómo vamos a lograr la competitividad. En los países desarrollados la construcción tiene un 50% más de productividad, la minería tiene un 30% más de productividad. O sea, el timonel de la CPC, Juan Sutil, está muy preocupado por estas políticas. ¿De qué manera ir también entrando a ese debate, Juan, cuando el empresariado tiene a veces una postura tan cerrada, ¿no?
Sí, mira, bueno, Juan Sutil tiene que defender su posición política y entenderla, es clave. Uno, yo no puedo decir le voy a ir a sacar la cresta o no. Él tiene una posición como CPC, nosotros tenemos una posición como CUT. Creemos que hoy se requiere hablar de transición justa, pero también se requiere hablar de justicia social. Las empresas y los grandes holding han crecido porque los trabajadores y trabajadoras han esperado. Tenemos varias experiencias cómo se manejaba el FUT, que son las utilidades retenidas, ¿cierto?, para reinvertir, y que eso muchas veces afectaba a las negociaciones colectivas y todo lo que venía amarradito de la constitución actual y que tuvo que cambiarse en el gobierno de la presidenta Bachelet. Menciono esto porque la reforma tributaria viene a generar un estado de equidad, más que de igualdad, de equidad y de derecho, pero por sobre todo justicia social, porque no corresponde los que más tienen paguen menos y los que menos tienen paguen más o igual. Creemos que el abuso también da y se da en términos de que no puedo pensar en que yo voy a generar todo un circuito y todo un tejido para no pagar más impuestos, porque eso afecta a nuestra sociedad. Llevándolo al plano internacional, al país de la, países de la OCDE, hay que ver que las empresas pagan lo que tienen que pagar, son productivas, porque aquí sí hay un elemento que los trabajadores no, es que los trabajadores no sean productivos, son flojos. Aquí es porque las empresas no han invertido en la profesionalización y en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho trabajo precario. Entonces, cuando Juan habla de los miedos, yo creo que aquí lo que hay que tenerle miedo más en no llegar a acuerdo, sino que lo que hay que hacer, y él, como dice que está preocupado, dejarse de preocupar y empezar a ocupar de estos cambios profundos. Los empresarios van a estar aquí después del 4 de septiembre, van a estar igual. Y la diferencia es que tal vez van a haber una transición justa en términos de que esto no va a ser de un día para otro y nadie le va a quitar nada. Aquí lo que estamos hablando es que hay un reparto equitativo de lo que es el trabajo versus el capital.
Muy bien, entonces, Juan Moreno, vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Chile, muchísimas gracias por tus palabras, por conversar el día de hoy con la Radio Nuevo Mundo sobre estos proyectos y el presente de este país que está en una disputa bien interesante. Así es que, Juan, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Chao, que estén bien. Cuando quieran, chao, estaremos aquí para generar la opinión. Chao.
Vale, muy bien. Ahí estaba entonces Juan Moreno, a quien despedimos, vicepresidente nacional de la CUT. Estamos haciendo hoy nuestro Tierra Colorada acá en la Radio Nuevo Mundo.